Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, asegura que los soñadores no son prioridad para deportación. El Congreso avanza contra el reloj para lograr la aprobación de un presupuesto y resolver el DACA. La salud física y mental del presidente Trump es óptima, dice el médico que realizó su examen físico anual. Y encuentran muerto al mariscal de campo del equipo de fútbol de la Universidad del Estado de Washington. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 17 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo que deportar inmigrantes que vinieron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños no será una prioridad para las agencias federales, aun si los legisladores no aprueban un programa para protegerlos. Nielsen formuló el comentario en una entrevista en CBS News el martes, previo a participar en una audiencia en el Congreso. Indicó que mientras que los llamados Dreamers estén registrados con las autoridades federales, no serán un principal objetivo, aún después de que el presidente Trump actuó para cancelar el DACA. Por otra parte, la secretaria Nielsen confirmó que su departamento ha pedido a los fiscales federales que verifiquen si pueden presentar cargos contra las ciudades santuario que se niegan a cooperar con los esfuerzos federales de deportación. El Departamento de Justicia está revisando qué probabilidades pueden haber, dijo Nielsen al Comité Judicial del Senado. El director de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Tom Homan, dice que esas políticas ponen a sus oficiales y comunidades locales en mayor riesgo porque tienen que arrestar inmigrantes ilegales en esas comunidades. El señor Homan le dijo al diario The Washington Times en julio pasado que quería ver a los funcionarios locales acusados como cómplices del tráfico de personas si protegían a los inmigrantes ilegales mediante políticas de santuario. Y el Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema anular el fallo de un juez en California sobre el DACA. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea pedir a la Corte Suprema que anule un fallo de California que prohíbe el fin de DACA, el programa de acción diferida para la llegada a la infancia. El fiscal general Jeff Sessions describió la medida como poco común porque la administración Trump está actuando antes de que concluyan los procedimientos legales en una corte de apelaciones en San Francisco. Sessions explicó su medida diciendo que desafía la ley y el sentido común permitir que un juez federal decida sobre el tema de DACA para todo el país. Anteriormente, el martes, el presidente Donald Trump criticó a los legisladores demócratas diciendo que su demanda de proteger a los amparados por DACA forzaría un cierre del gobierno este fin de semana, lo que tendría un costo para las Fuerzas Armadas. Los demócratas, como el senador Richard Blumenthal de Connecticut, rechazan la afirmación de Trump. El presidente ha dicho que puede ser necesario un buen cierre. No hay tal cosa como un buen cierre. Será sobre sus hombros, su responsabilidad, su culpa si hay un cierre, porque los colegas de ambos lados tienen un consenso de que tenemos que proteger a los Dreamers contra la deportación masiva draconiana y existe el núcleo de un compromiso. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur dice que el presidente puede ayudar si se comunica mejor con los legisladores. Señor presidente, cierre el trato. 80% de los estadounidenses quieren darles a los jóvenes de DACA una vida mejor y el 80% de los estadounidenses quieren asegurar la frontera y cambiar un sistema de inmigración que no funciona. Va a requerir que usted, señor presidente, trabaje con republicanos y demócratas para lograr esto. No se va a hacer por Twitter. Se va a hacer hablando. En septiembre del año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva poniendo fin a DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para que busque una solución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En una semana decisiva para los denominados soñadores y para el presupuesto de la nación, el tiempo avanza y los legisladores no encuentran aún un terreno común. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
Mientras el presidente Donald Trump se prepara para celebrar un año en la Casa Blanca, las cosas en el Congreso no van por buen camino. A solo días de que se terminen los fondos que financian el gobierno, legisladores de ambas bancadas continúan debatiendo sobre el futuro de miles de jóvenes soñadores que podrían ser deportados. El presidente Donald Trump rechazó la propuesta bipartidista presentada por el republicano Lindsey Graham.
El jueves fue un paso atrás y mi objetivo es hacer que avancemos nuevamente.
Mientras demócratas buscan llegar a una acuerdo que proteja a miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, Trump quiere que se terminen programas como la lotería de visas y se emplee un sistema migratorio en base al mérito. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que cualquier acuerdo sobre el programa DACA debe ser independiente de cualquier otra negociación.
Necesitamos mantener las dos cosas separadas. Tenemos la esperanza de lograr un acuerdo presupuestario, un presupuesto limpio para fines de esta semana.
El presidente anunció el fin de DACA en septiembre con el propósito de que el Congreso llegara a un acuerdo y la protección de estos jóvenes se convirtiera en ley. Si esto no ocurre, el programa finalizará el 5 de marzo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, respondió preguntas de miembros de la Comisión Judicial del Senado estadounidense sobre las palabras que el presidente Donald Trump habría utilizado durante una reunión sobre inmigración y que aún permanece en el marco de la polémica. Al participar en la audiencia y prestar testimonio bajo juramento, Nielsen confirmó que el presidente Donald Trump usó lenguaje duro en la reunión de la Oficina Oval la semana pasada sobre la política de inmigración, pero dijo que no lo escuchó describir a países africanos y Haití con la grosería que se ha informado. No recuerdo específicamente una categorización a naciones en África. Creo que lo que el presidente estaba diciendo, y lo digo de la mejor manera que puedo recordar, porque como usted sabe, había como una docena de personas en esa sala que conversaban entre ellos. Había mucho ruido de voces. Y lo que entiendo que él decía era: tratemos de alejarnos de los países y miremos a los individuos y estemos seguros de que aquellos que traemos al país puedan contribuir a nuestra sociedad. El senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, entre otros, insistió a Nielsen si Trump usó lenguaje vulgar para describir a países. No escuché el uso de esa palabra, dijo Nielsen a los miembros de la comisión. Durante el persistente interrogatorio, Nielsen dijo que no recordaba el lenguaje específico que utilizó el mandatario. Sinceramente, lo que me dejó asombrada, y estoy seguro que a ustedes también, fue el lenguaje soez que prácticamente todos utilizaban en esa habitación, dijo Nielsen. Mientras el senador Cory Booker criticó esos comentarios y le dijo: su silencio y su amnesia son cómplices. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, La información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Este programa se produce y se difunde desde los estudios de La Voz de América en Washington. El médico que evaluó al presidente Donald Trump afirma que los resultados son ampliamente satisfactorios. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump tiene una salud excelente. No tiene problemas cognitivos ni cardíacos, informó su médico, el doctor Ronnie Jackson. Su salud cardíaca es excelente. En realidad, no tiene un historial familiar de enfermedades cardíacas prematuras. No fuma, no tiene diabetes, no tiene algunos de los tradicionales factores de riesgo. Añadió que el mandatario quiere perder entre 4 y 7 kilos porque pesa 108. Está en forma para ejercer sus funciones de presidente durante el resto de su mandato e incluso durante el resto de otro si fuera elegido de nuevo en 2020, aseguró el doctor Jackson en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Jackson dijo que Trump había tenido un buen desempeño en una evaluación cognitiva que el presidente solicitó para despejar las dudas sobre su salud mental. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los pasajeros en un vuelo comercial desde San Francisco a Hong Kong pudieron ver un misil balístico intercontinental norcoreano volando a través del cielo de noviembre, dijo el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Vancouver, Canadá, destacando lo que llamó la imprudencia del régimen de Kim Jong-un. Corea del Norte disparó lo que dijo era un ICBM de prueba el 28 de noviembre. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, la aerolínea comercial estaba a 280 millas náuticas del punto de impacto. En el transcurso de ese día, según el Departamento de Defensa, se calcula que 716 vuelos pasarían dentro de ese rango, dijo Tillerson. Y añadió, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos dice que el total de asientos disponibles en esos 716 vuelos fue de 152.110 pasajeros. Esa es una gran cantidad de personas de una gran cantidad de vuelos que se ponen en riesgo por una prueba irresponsable de misiles balísticos, advirtió Tillerson, enfatizando que la posibilidad de que un misil norcoreano o partes de él afecten a un avión civil es real. El aleccionador recuerdo de Tillerson marcó la reunión de los principales diplomáticos de 20 países que buscan formar un frente unido a lo que se percibe como la agresión nuclear de Pyongyang. El secretario de Estado señaló que el mundo se encuentra en una etapa tenue, considerando cuánto han avanzado recientemente los esfuerzos nucleares de Corea del Norte. Hoy discutimos formas de aumentar aún más la presión sobre Corea del Norte a través de una implementación y cumplimiento de sanciones más efectivas. Y los países presentaron propuestas sobre cómo piensan hacerlo. Acordamos que la necesidad de que los Estados miembros de la ONU, especialmente China y Rusia, implementen completamente las sanciones acordadas es esencial para su éxito. Tillerson dijo que Estados Unidos y otras naciones están resueltas a que Corea del Norte nunca se convierta en una potencia nuclear.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Toda la región de la costa del Golfo de México en el sur de Estados Unidos quedó paralizada hoy por la mañana debido a condiciones climatológicas invernales que obligaron a cancelar clases en cientos de escuelas y vuelos y al cierre de carreteras interestatales. Ya se ha declarado el estado de emergencia en Carolina del Norte, Georgia y Alabama debido al clima invernal que afecta a la región. Las escuelas en al menos 10 estados, incluidas las principales ciudades como Houston, Filadelfia y Boston, fueron canceladas o retrasadas. Aquí en Washington y el área metropolitana, que incluye los estados de Maryland y Virginia, la mayoría de las escuelas demoraron en 2 horas su inicio de clases debido a una leve nevada que cayó durante la madrugada. Alabama llegó al extremo de cancelar las clases para cada escuela pública en ese estado, afectando a unos 727.000 estudiantes. Cientos de accidentes fueron reportados el martes en el área de Houston cuando comenzó la tormenta. Se han emitido alerta de tormenta desde las costas del Golfo hasta el noreste, con incluso una advertencia de congelación para la cálida Florida Central. Según últimos reportes, en la parte norte del estado de la Florida se estaba recibiendo algo de nieve. Hacemos una pausa. Al retornar, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y continuamos y nos vamos directamente hacia Chile. Allí en esa nación está el Papa Francisco. Ayer fue su primer día de actividades en una agenda completa y hoy está emprendiendo ese segundo día oficial de visita. Estamos en contacto con Alejandro Rivera, periodista de Canal 13 en Chile, en medio afiliado a La Voz de América, y a esta hora, 2 horas de diferencia con Chile, el Papa ya está en la misa que estaba prevista para hoy. ¿Dónde te encuentras, Alejandro? Cuéntanos qué está sucediendo.
¿Qué tal? Buenos días aquí en Chile, amigos de La Voz de América. Claro, el Papa acaba de llegar hasta la explanada de un antiguo aeropuerto aquí en la ciudad de Temuco, ubicado a unos 250 kilómetros de la capital Santiago, para realizar esta misa en el segundo día de actividades que está realizando ya aquí en su visita apostólica a Chile. Está en cronograma, perfectamente todo planificado para comenzar a las 10:30 de la mañana de Chile. Esta misa, en la cual estarán presentes unas 250 mil personas, según la organización, que han comenzado a llegar desde la noche de este día miércoles y estuvieron durante toda la madrugada esperando la llegada del Papa hasta este lugar. Contarles que esta visita a la ciudad de Temuco y a la región de la Araucanía aquí en Chile tiene un significado bastante especial, ya que este es el lugar en donde se concentra la mayor población de pueblos originarios y que durante el último tiempo han tenido aquí en Chile una serie de controversias respecto de la propiedad de las tierras y del trato que tiene el Estado chileno hacia ellos. Se sabe que el Papa se va a referir en su homilía a esos detalles, se sabe también que va a hacer un gesto a los pueblos originarios chilenos. De hecho, el escenario, el presbiterio y también la indumentaria que el Papa va a ocupar en este lugar hacen referencia a muchos de los simbolismos del pueblo mapuche chileno. Una visita que aquí a esta ciudad se da en el contexto de situaciones de violencia en el entorno, una serie de atentados a iglesias, a escuelas y también a empresas forestales que han obligado a los servicios de seguridad de carabineros a redoblar los esfuerzos para que aquellos hechos no entorpezcan la visita del Papa a este lugar que en todo caso hasta esta hora se realiza en absoluta normalidad y preparándose ya para comenzar esta misa aquí en el aeródromo de Maquegüe en Temuco.
Alejandro, muy brevemente, ¿ha habido alguna reacción de la delegación que acompaña al Papa sobre los hechos que se produjeron ayer, que inclusive terminó con algunos arrestados?
Respecto de eso, las declaraciones son muy concretas y hacen referencia a que él continuará con su cronograma, lógicamente lamentando todas las situaciones de protesta. Y hay que señalar, hay un hecho puntual que está ocurriendo y que tiene el contexto de esas protestas con la presencia de un obispo, el obispo Juan Barros, que ha sido respaldado por el Papa Francisco, aun cuando las víctimas de abusos sexuales infantiles aquí en Chile por parte de miembros de la Iglesia, los indican a él como un conocedor de estas situaciones que en términos jurídicos están prescritas. Él llegó también aquí a Temuco y por momentos también algunos feligreses se mostraron un tanto contrarios a su presencia. Vamos a ver qué va a ocurrir dentro de las próximas horas, si es que efectivamente pasa lo que también ocurrió en Santiago con esas protestas que pudimos ver también en los lugares en donde se estaba presentando el Papa.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Rivera, periodista de Canal 13 en Chile, y esta actualización informativa de la visita del Papa Francisco a esa nación sudamericana. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias.
Esté muy bien.
En Venezuela, el gobierno del presidente Maduro insiste en las teorías de conspiración y delitos de odio. Nicole Colster informa.
Fue después de 24 horas de haberse llevado a cabo un operativo emprendido por los cuerpos de seguridad del Estado para dar con el paradero del piloto y exfuncionario venezolano Óscar Pérez, que las autoridades del país confirmaron lo que ya era público en redes sociales. Óscar Pérez fue dado de baja junto a 6 personas más. Luego de estos hechos, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje.
Y debe saber la contrarrevolución mayamera, debe saber la oligarquía colombiana, que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo, les va a tocar el mismo destino.
El presidente Nicolás Maduro pidió el lunes también enjuiciar a 2 obispos venezolanos por cometer, considera, delitos de odio.
Uno de ellos nos llamó a todos nosotros pestes. Llamó al pueblo chavista peste. Habría que ver, fiscal general, si las palabras emitidas por alguno de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos.
El obispo venezolano Víctor Hugo Basabe había pedido a la Virgen de la Divina Pastora librar a Venezuela de la peste de la corrupción política que condujo a la crisis actual.
De la peste de tanta corrupción política que ha conducido a Venezuela a la ruina moral, económica y social.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de la Universidad de Washington State, Tyler Hilinski, de 21 años de edad, fue hallado sin vida el martes en un departamento de Pullman, en Washington, de acuerdo a la policía. Una aparente herida de arma de fuego autoinfligida en la cabeza, un rifle y una nota de suicidio fueron hallados a su lado, de acuerdo al informe de la policía de Pullman. Oficiales llegaron a su departamento a realizar una búsqueda luego de que Hilinski no se apareciera para una práctica más temprano en el día, de acuerdo a la policía. Jojo White, miembro del Salón de la Fama, 2 veces campeón de la NBA con los Celtics de Boston y medallista olímpico de oro, falleció. Tenía 71 años. Los Celtics anunciaron el deceso el martes por la noche sin revelar la causa. El equipo informó que su dirigencia se encontraba terriblemente entristecida por el fallecimiento de un campeón y un caballero, un talento supremo. White jugó 10 temporadas con Boston, que lo reclutó como novena selección general del draft procedente de Kansas en 1969. Promedió 17,2 puntos por partido a lo largo de 13 años en los que visitó también los uniformes de Golden State y de los Kings de Kansas City antes de retirarse en 1981. En el tenis internacional, Rafael Nadal no perdió el tiempo y derrotó por 6-3, 6-4 y 7-6 al argentino Leonardo Meir con apenas 10 errores no forzados. Es una victoria importante para mí, quiero decir, es un rival difícil. Leonardo es un jugador con mucho potencial, dijo Nadal, que el año pasado ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, pero vio demorada su preparación para Australia debido a una lesión en la rodilla derecha. Tras un tiempo sin estar en competición, la segunda victoria seguida, esto es muy importante, dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Alejandro Escalona. La viuda de Glenn Frey demandó por homicidio por negligencia al Hospital Mount Sinai en Nueva York en relación al tratamiento que su esposo, cantante de The Eagles, recibió en esa institución previo a su fallecimiento en 2016. Cindy Frey acusó al hospital y al médico especialista Steven Iskovitz de negligencia por no haber diagnosticado y tratado correctamente la enfermedad y los riesgos del tratamiento. Glenn Frey falleció de complicaciones de colitis aguda, neumonía y artritis reumática, según un comunicado de The Eagles. No se ha especificado qué tipo de daños busca la demanda de la viuda, quien tuvo 3 hijos con el artista. El Teatro Gala de Washington, D.C. está invitando para la noche de prensa de La Foto, el Selfie Affair, del dramaturgo venezolano Gustavo Ott. Dubrasca Vale es la gerente de Relaciones Públicas y Mercadeo del Teatro Gala y hoy conversamos con ella. Dime, ¿de qué se trata La Foto?
La Foto es una comedia bastante incisiva del autor venezolano Gustavo Ott acerca de cómo un selfie puede cambiar la vida de una persona, de una familia, y no solo afecta a la persona que envió el selfie, sino a todos los que están relacionados con esa persona. Entonces, si bien nos vamos a reír, también vamos a reflexionar sobre un tema que es de la vida diaria de todo el mundo.
La Foto está dirigida por Abel López y estará presentándose en el Teatro Gala de la capital estadounidense del 1 al 25 de febrero. Hashtag La Foto. La cantante irlandesa Dolores O'Riordan de The Cranberries murió repentinamente esta semana a los 46 años en un hotel de Londres durante un viaje a la capital británica para una sesión de grabación. The Cranberries saltó a la fama en los años 90 con temas como Dreams y Linger. Canciones de The Cranberries forman parte de las bandas sonoras de películas como You've Got Mail, particularmente la escena donde Kathleen Kelly y Joe Fox por separado caminan por las calles de Nueva York en una mañana otoñal y Kathleen se pregunta qué le va a deparar el día. Hasta el martes, en la noche hora de Londres, no se había informado sobre la causa del fallecimiento de Dolores O'Riordan. Según la agencia Reuters, las autoridades no tienen razones para pensar que se trate de un homicidio. En las redes, la artista recibió cientos de tributos, entre ellos del cantante Josh Groban, el presentador de televisión James Corden y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, esta noticia: los comandantes de 2 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos que chocaron con barcos comerciales en el Pacífico el año pasado, matando a un total de 17 marineros, deberán responder cargos penales. El comandante Bryce Benson del USS Fitzgerald y el comandante Alfredo Sánchez del USS John S. McCain serán acusados de homicidio negligente, abandono del deber y poner en peligro un barco, según un comunicado emitido por la Marina el martes. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión. We'll be right back.